música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Muy buenos días, son las 9:05. Acá en Radio Cultura arrancamos un nuevo programa de Deseo Consumido. Está Evangelina Imitian conmigo, al aire, como todos los martes a la mañana. Quizá tomando un mate, desperezándose. No, ya espero que la acción del día haya ocurrido más temprano. Hay que desperezarse, Evangelina, no sé si lo haces todas las mañanas. ¿Te dedicas un minutito a desperezarte bien, estirar el cuerpo? Importantísimo. No sé si
totalmente,
lo haces.
Totalmente, Sole, recomendado. Buenos días. Sí, hay que... Es como, creo que es el ritual en el que... No sé, entra ahí una vibra de energía distinta, ¿no? Cambia el mood sí, que está adentro de la cama al que se estira. Igual en casa ocurre muy tempranito eso, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, ya se arranca temprano, pero ahí ese corte con la cama, ese calentito que sentís adentro de la cama, bueno, desperezarse.
Circula, ¿no? La sangre por el cuerpo, aporta energía, ya te...
Despega, te transformas en esas personas. Las vértebras, es como que... modo productivo, on, ¿no? Activado. A veces cuesta mucho. Hace unos días, mi hija de 9 me dijo... Se fue a dormir y se puso una de esas batas de... como para, pero de toalla, ¿no? Entonces dice, sí. Yo me quiero levantar como en las películas, con la bata puesta y estirándose. Claro, viste que a veces en las películas, cuando se despiertan, ya tienen la bata puesta. ¿Qué clase de magia Barbie es esa?
Está bien, ¿lo logró? ¿Fue la ley
no,
de la bata?
No, obviamente, había que para despegarla con la espátula de la cama, pero bueno.
Bueno. Está amaneciendo más temprano también, Evangelina, no sé si te diste cuenta, ya estamos
a fines 7:20 ya ahí empieza, ya hay luz.
Ya clarea.
Ya clareó, y 20 ya estás. Así que sí, hijas tienen que entrar 7:30, ya hay 20, tienen que estar saliendo. Cuando hay luz, ya afuera.
Sí, ya estamos a pasos de que arranque septiembre, es como una nueva etapa en el año para muchos, ya hablan de la llegada de la primavera, es una etapa diferente, ¿no? Dejamos atrás un montón
Dicen que, ¿no? decía ahora que terminó agosto, decía una persona, dice, ojo porque agosto dura 2 meses. Pero después cerrás los ojos y ya estás preparando el Viteltoné, es así. Después el año, pero así, entramos en esa
mañana,
fase del año. Mi hija va contando también, quedan solo, de este año dice, si no me llevo nada, me quedan solo, no sé, 10 lunes. Entonces está bien, creo que hay que racionalizar o racionar el año en algo posible, en algo que nos parezca cortito, ¿viste?
Está bien.
Ya los días que hace calorcito,
como medida de cuenta.
Los lunes como medida. Dice Cormillot, decía que el año tiene 54 lunes, que es el famoso, el lunes empiezo la dieta y la termino el lunes a la tarde, ¿no? Pero bueno.
Claro.
Esas son las 54 las 54 veces que decís hoy sí y a la tarde hoy no. Pero bueno, ¿qué hacer? Así bueno, es. La vida es lo que pasa entre lunes y lunes, ¿no?
Entre lunes y lunes, o si son 54, no pareciera tanto tampoco.
No, es más chiquito.
Se te escurre casi, nosotros estamos a 29 de agosto, Evi.
Hoy es gnocchi.
Ay, hoy es el día del gnocchi.
Hoy es el día del gnocchi, pero sí. Creo que con el precio de la papa, que está cerca de los 700 pesos, un poco más de un dólar. ¿Qué te parece? Y
gnocchi sin papa no va.
Gnocchi de masa es como sin connotaciones sin políticas, ¿no? Pero no va, gnocchi de masa no. No sé, bueno, de algo, de calabaza, aunque sea, no sé.
Bueno, vamos.
De espinaca.
Vamos por los gnocchis, más que nunca poner un billete abajo del plato.
El plan platita tiene que funcionar. Viste que platito. Están repartiendo para todos lados, así que algo tenemos que ligar, ¿no?
Bueno, esperemos.
No pongas ¿cuánto pones? ¿10 pesos? Te van a aparecer 10 pesos. Es el que depositó dólares, recibirá dólares. Hay que poner mucho. Yo hago así, pongo 500 pesos, levanto y me olvido. La clave es que te olvides. Y después levantas la mesa.
Y si así con todos los platos.
Eso por cada comensal, claro. Es rápido.
Claro. Bien, bueno, análisis de la plata del plato del gnocchi para esta mañana de fines de agosto, con un lindo día, un poquito de sol, un poquito nublado, una temperatura de 10 grados a la mañana, así, a fresquito. Bien, está bien para el mes de agosto.
Va a estar lindo. El mediodía va a estar solcito, ¿qué? ¿No?
Sí. Bueno. Bueno, así quédense con nosotros entonces, ¿no? De acá hasta las 10 de la mañana. Quédense acá en Radio Cultura.
Agendate nuestro WhatsApp 1155 77 1192 y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Minutos, acá estamos en Deseo Consumido. Evangelina, ¿vos tenés algún abogado cerca en la familia?
No, amigos, en la familia no.
Ah, bueno, saludalo. Viste, vos creías que yo estaba en problemas. No, que lo saludes nomás, que parece que hoy es el día del abogado, así que...
Ah, bueno, yo también tengo... es el día del gamer, ¿o no? Hoy.
Ah, también es el día del gamer. ¿Tenés un abogado gamer?
No, tengo un gamer y tengo un abogado. A saludarlos a todos.
Bueno, el día del gamer no lo sabía, tampoco sabía lo del abogado, pero bueno, los abogados.
Claro, porque creo que en el Abasto hay una mega celebración por el día del gamer, así que si no sos gamer, no vayas al Abasto. Pero bueno, Sole, te cuento, estamos en la época del año en la que empezás a pensar, aunque sea pensar, digo, después contás la plata y ves, ¿dónde me puedo ir? Una escapadita, ¿no? Ya adelantarle unos días al verano. Y hay un lugar que yo creo que muchos de los oyentes que nos están escuchando van a decir, sí, la próxima escapada es ahí, que justamente es en Naicó, que es una localidad pampeana que en algún momento supo tener más de 1.500 habitantes, pero se convirtió en un pueblo fantasma. Por razones inexplicables, la gente se fue yendo y de repente se fue todo el mundo. Creo que ahora quedan menos de 8 habitantes en el pueblo. Y en una nota muy interesante que publicó el diario La Nación de nuestro amigo Leandro Vesco, cuenta la historia de un matrimonio que decidió instalarse en el pueblo, primero pensando tener un campo productivo ahí en este pueblo, en La Pampa, en Naicó, y después por las situaciones de la vida, la gente que llegaba, un poco como la película Cars, ¿no? Donde el pueblo había quedado así, hecho un pueblo fantasma, pero empieza a llegar alguien y bueno, surge la necesidad. Ellos abrieron una hostería, un hotel y un restaurante donde ahora los fines de semana mucha gente va a pasar, más de 150 personas por fin de semana pasan por el pueblo, algunos de pasada, otros se alojan y se quedan, otros van a comer puntualmente porque ya tiene como fama el restaurante de Jessica, y bueno, esta apuesta tan distinta, algo nuevo, algo distinto, que se terminó convirtiendo en un estilo de vida y en una nueva vida para este pueblo. Me imagino que habrá cambiado mucho la vida y el estilo del pueblo, donde no pasaba nada y de repente ahora, los fines de semana, llegan un montón de visitantes, llega una nueva vida al pueblo. Así que bueno, ya estamos en comunicación con Jessica Pumdak. Ella es una de las... ella con su pareja se instalaron en Naicó y es una de las personas que está llevando adelante esta nueva vida para Naicó. Así que le damos la bienvenida. Hola Jessica, ¿cómo estás?
Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Muchas gracias por conectarte. Bueno, contanos cómo fue esta decisión, hace cuánto se mudaron a Naicó y cómo fue el cambio de vida, primero para ustedes, ¿no? Y después para el pueblo.
Mira, nosotros hace 6 años que estamos en el hostal. Mi esposo compró el lugar después de un incendio y un tornado que había sufrido el lugar. También había salido a remate, así que estaba bastante deteriorado. La idea principal de él fue tener un campo familiar para trabajar las tierras y tener animales, pero bueno, como ya estaba el hotel instalado, en su momento era más que nada para cazadores, con esa idea se construyó el lugar y mantenemos nosotros la decoración, digamos, de un coto de caza. Pero nos quedaba la tranquera abierta y entraba gente a tomar mate o a tratar de hacer un asadito, y entonces nosotros nos mirábamos y pensábamos, ¿qué hacemos con esto? Porque no podías estar echando gente continuamente. Y entonces dijimos, bueno, aprovechemos, abrimos redes sociales, vemos qué pasa. Y así que estuvimos como 6-7 meses limpiando el lugar, tratando de reparar lo que más se pudo, y en un momento llegan 2 señores que nos proponen, la idea de ellos era hacer una cabalgata desde Santa Rosa a Naicó, que son más o menos 40 kilómetros, y bueno, ellos pedían hospedaje y un buen asado. Y entonces nosotros dos nos mirábamos y decíamos, no, todavía está todo feo. Bueno, dicen los 2 señores estos, dicen, mientras que tengamos un colchón y buena comida, está todo solucionado. Así que nos pusimos las pilas y arrancamos con nuestros primeros turistas, que eran 12 en realidad.
Ah, era un grupo.
Exactamente, eran 12 señores a caballo. Y ahí empezó nuestra actividad y empezamos a subir fotos y todo. Y la gente empezó, ¿y qué actividades hay? ¿Y qué podemos hacer? ¿Y cuánto sale? Y entonces empezamos a sumar y a sumar. Y bueno, hoy en día tenemos visitas todos los fines de semana y además hacemos algún que otro evento. Hay casamientos, cumpleaños, actividades de yoga, meditación, fotografía.
Jessica, ¿de dónde llegan hoy los turistas? ¿De Santa Rosa, de La Pampa o se fue abriendo?
Mira, tenemos un grupo que va, por ejemplo, a pasar día de campo o a merendar, a andar a caballo. En el verano van a la pileta. Esos son de Santa Rosa la mayoría y de los alrededores, como General Hacha, Macachín, Doblas, todos pueblos que están medianamente cerca. Sí. Y después tenés, además, la gente que va a pasar el fin de semana con actividades, excursiones y eso, de todas las provincias y hasta extranjeros también nos visitan.
Ah, ok. Y en el pueblo, cuando no están, digamos, no están los turistas, ¿es así que hay solo 8 personas que viven? ¿Cuál es la dinámica que tienen AICO fuera de tu emprendimiento?
Durante la semana es como un pueblo muy, pero muy tranquilo, porque figuran 8 habitantes que son los que están por el censo, digamos, que tienen asentado el domicilio ahí. Pero como en el pueblo no hay comercio, no hay posta sanitaria, no hay escuela, solo tenemos el destacamento policial y las ruinas que quedaron del pueblo, entonces la gente va y viene mucho a Santa Rosa. Y hay gente que tiene niños en época escolar, entonces de lunes a viernes están en Santa Rosa y fines de semana en AICO.
Claro, ni siquiera entonces son esas 8 personas que fueron censadas. Están ustedes, las ruinas, no sé si tienen trabajo en el campo. Vos decías que inicialmente la intención era que trabajar el campo, ¿no? Con animales, ganado, sí, no sé si...
Nosotros tenemos todo lo que es ganado caprino, digamos, criamos cabras coloradas y también ovejas, una de las razas es Pampinta y la otra Texel, también tenemos llamas, caballos y vacas. Todos esos animalitos se utilizan para el contacto con los animales de granja, que los huéspedes puedan ir, tocarlos, darles mamadera, bueno, andar a caballo, ordeñar las vacas. Y después además se utilizan para hacer nuestros platos, porque es todo elaboración casera y lo más parecido a lo que hacían nuestras abuelas antes.
¿Y la gente llega con las ganas de ir a un lugar exótico? Porque bueno, la verdad es que los lugares que no tienen difusión, me refiero a que no son centros turísticos convencionales, que están fuera de ese mapa, cada vez tienen más atractivo, ¿no? La gente busca precisamente esos lugares donde no haya nadie, donde no sea un destino turístico abarrotado de gente, de comercios. Todo el que va tiene esa fantasía de llegar a AICO y encontrarse así en ese lugar así medio desolado, fantasma, y la posibilidad de, bueno, de disfrutar de eso, ¿no? Y del país. Imagino que habrá un montón de cosas para hacer a nivel trekking, salidas, paisaje.
Sí, la mayoría de la gente que nos visita busca el silencio, la tranquilidad, desconectarse del ruido de la ciudad y tomar contacto con la naturaleza. Tenés gente que va a hacer actividades como las excursiones, paseos a caballo, y hay gente que te dice, no quiero ninguna actividad, quiero descansar. Se sientan abajo de los calderes a escuchar los pajaritos y a ver las estrellas en la noche que se ven preciosas. Y no quieren hacer nada. Y después tenés otro grupo que sí, que quieren muchas actividades y andar todo el día y conocer.
Claro. ¿Y cuánta gente puede quedarse en el hotel? ¿A cuántos podés albergar?
Hoy en día contamos con 4 habitaciones y la capacidad máxima serían 17 plazas. Y después, ajá, para lo que es organización de eventos, sí, hasta 130, 150 personas se puede.
Bien, y ha llegado el momento de decir, no, no tenemos lugar por el momento.
Sí, hay épocas del año que nos sucede. Por ejemplo, el fin de semana que viene, solo queda una habitación disponible para 3 personas. El resto, ajá, ya se completó todo. Por eso siempre decimos que tienen que reservar con anticipación, y en algunos casos que quieren festejar cumpleaños, que necesitan una fecha muy específica, les pedimos que sea con la mayor anticipación posible, porque hay fechas que ya no están disponibles.
Claro. El verano pasado, estima que este verano se va a llenar de gente después de la repercusión que tuvieron. ¿Cuál es, digamos, el objetivo, o qué te imaginás adelante que pueda suceder con el hotel y Naico? ¿Llegarán otros emprendedores para hacerles compañía?
Mira, en el verano es como muy especial, es algo muy raro lo que nos viene pasando. No viene gente, por ahí mucha cantidad que te dicen vengo a pasar una semana en el hostal, pero tenemos mucho el turismo de paso porque estamos muy cerca de la ruta 35. Y sí, entonces años anteriores nos pasó que venían y te decían, no, vamos a hacer noche, cenamos algo rico y al otro día a la mañana temprano nos vamos. Cuando vienen con niños y se encuentran con el lugar, los niños no se quieren ir porque quieren continuar con los animalitos y el contacto con ellos. Y entonces, antes de irse, ya te reservan para quedarse 2 días o 3 en el hostal y cortan sus vacaciones que quizás tenían planeadas en el sur o en el norte, las van modificando días para pasar más días con nosotros.
Claro.
Qué bueno, qué bueno. Jessica, quería preguntarte un poco por la historia del pueblo. ¿Cómo fue que en algún momento tuvo 1.500 habitantes? ¿Cuál era la actividad? ¿Y por qué hubo esta migración así generalizada? Si fue de, mira, de repente, fue de a poco.
Sí, en realidad el pueblo fue creciendo con el ferrocarril, como muchos pueblos de La Pampa y de otras provincias. El ferrocarril llegó a Naicó en 1897 y la fundación del pueblo fue en 1911. Ahí llegó una colonia de alemanes del Volga, que eran 70 familias, y se hizo la fundación del pueblo, pero no le pusieron Naicó, sino Ministro Lobos, porque Naicó es el nombre aborigen, porque también contábamos con una rastrillada de aborígenes en la zona. Y luego de eso empezaron a llegar hacheros del norte, porque era una estación muy importante, porque se producía mucho la tala del Caldén para abastecer a todo el ferrocarril. Y entonces, cuando se fundó el pueblo, habían 600 habitantes, pero después fue llegando muchísima más gente con el tema de la tala. Había 4 o 5 aserraderos en la zona, era muy importante el lugar, y estaba muy conectado a la Reserva Provincial Parque Luro, que también es un lugar bellísimo para conocer aquí en La Pampa. Y bueno, fue decayendo por cuestiones climáticas, por la revolución del transporte. Nosotros hoy en día no contamos con transporte público en la zona. No hay nada, no hay líneas de colectivo ni nada que llegue hasta el lugar, y eso fue deteriorando la gente que vivía en el lugar. El que no tenía su carreta propia, porque en esa época se usaban carretas y después lograron comprar vehículos, no tenían en qué moverse.
Y entonces, ¿el ferrocarril hasta qué año pasó o cuándo dejó de pasar?
La última vez que pasó fue en 1976. Pero ya años anteriores había decaído bastante, pasaba primero 3 veces por semana, después 2 veces, después solo 1, y ahí la gente fue quedando sin trabajo, así claro, que emigraron a las grandes ciudades.
Claro, y en el caso de ustedes, ¿cómo fue que decidieron, que eligieron Naicó? ¿Habían caído, habían visitado, habían paseado? Y ahí dijeron, porque digo, es un cambio, me imagino, un cambio de vida muy importante, no sé qué hacían ustedes antes de mudarse. Mira, pero sí, contame cómo.
Yo era empleada de comercio, estaba 8 o 9 horas detrás de un mostrador en una empresa muy conocida en ese momento, y mi esposo es electricista matriculado en refrigeración, tenía una empresa de servicios, y estábamos todo el día trabajando y metidos en la ciudad. Él creció, claro, en el campo, le gusta muchísimo el campo, y tenía 2 lotes, pero estaban muy separados y era bastante complicado entre nuestro trabajo poder llegar a recorrer esos lotes. Y entonces entró a internet y se puso a mirar a ver qué podía hacer con esos 2 lotes, y encontró que el hostal estaba en venta. Y entonces otro amigo de él, que conocía al dueño del hostal, lo llamó, contactaron, y bueno, ellos hicieron el negocio canjeando campos y algunas cuotas más, y fue así como caímos en el lugar. Las fotos que se veían eran bellísimas, porque ves todo el valle, tiene un paisaje muy muy bonito y te transmite una paz y una tranquilidad muy especial el lugar.
Claro, y cuando fueron a conocerlo en vivo y en directo, ¿cómo te sentiste que esa iba a ser tu casa, digamos, de alguna manera?
Sí, la idea era que fuera nuestra casa familiar, pero bueno, después se fue cambiando el destino, digamos.
Claro, ¿y hasta cuánto tiempo llevaba cerrada la hostería?
Y estuvo cerrada como 10 años. Después salió a remate y el nuevo dueño estuvo solo un año, reparó algunas cosas, emprolijó, pero su idea también era poder hacer algo de turismo, pero bueno, no lo logró. Prefirió vender.
¿Y ustedes dos, Jessica, se ocupan de todo? ¿O digo, también las actividades turísticas las hacen ustedes también?
Hacemos como una combinación. Yo me dedico a la cocina, hago la caminata guiada y algunas excursiones con los huéspedes. Después tenemos 2 chicos que trabajan con nosotros, es una, ajá, parejita en realidad de chicos muy jóvenes. Ellos se encargan del cuidado de los animales y la chica me da una mano a mí siendo moza y bachera. Y después, si se necesita más personal los fines de semana, por lo general también tengo un grupo de chicas que por lo general son estudiantes o trabajan de lunes a viernes acá en Santa Rosa, y los fines de semana van a trabajar con nosotros allá.
Bien, ¿de Buenos Aires cuánto está, Naiko?
Y tenemos más o menos, serán 700 kilómetros, más o menos, de capital.
Bien, claro. Sole ya sacando cuentas cuántas horas pensando antes tengo, claro, que salir. Llegás, sí, justo, salís tempranito, llegás, pasás, haces noche, pasas el día, y al día siguiente seguís, y el pueblo te deja, probablemente te quedes varios días más.
Que te quedes con ganas de conocer un poco más, tal cual.
Claro, tal cual, tal cual. Bueno, Jessica, muchísimas gracias por la comunicación, nos encantó, ojalá que tengan una gran temporada, me encanta la idea de, bueno, destapar y volver a poner en funcionamiento algo que en algún momento tuvo una vida más intensa, bueno, y a la vez que tiene esa calma todavía que se puede encontrar lejos de la gran ciudad, así que bueno, mucho éxito con el emprendimiento. ¿Cómo los encuentra la gente por Naiko, hostería? ¿Cómo se llama la hostería y cómo los encuentran en las redes?
En las redes sociales estamos como Hostal Naiko. También tenemos, bueno, la aplicación de Google, que ahí la gente va subiendo sus comentarios, fotos, está muy buena la aplicación también. Y si no, por WhatsApp, porque en la zona, línea de teléfono casi cero, así que contamos con internet, que también está en nuestra fanpage, los números, y nos pueden contactar por ahí.
Perfecto. Gracias, Jessica, te mandamos un beso.
Muchísimas gracias a ustedes por compartir estos minutos con nosotros y dar a conocer lo que hacemos. Y bueno, las esperamos cuando gusten. Un beso muy grande.
Gracias. 9:34 minutos, Evangelina. Estos lugares, yo creo que muchísima gente, ¿no?, se atrapa por la magia de un lugar en ruinas, de estar desconectado, de ir donde nadie va, en definitiva, ¿no?
Y sí.
Que se transforme en un en un destino único. ¿Seguimos en Deseo Consumido? Así es. Bueno, no se vaya. La razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esa misma historia. Así es morir de amor, el tema que hizo famoso Camilo VI, que en realidad en 1970, y me parece que mucha gente lo conoce más, ¿no?, por la versión que escuchábamos recién de Nati Peluso, que la de su cantautor. Así que bueno, vivir así es morir de amor, Evangelina. Acá
así
seguimos.
Así es. Bueno, Sole, nuestra próxima entrevistada, ya la veíamos, está ahí con... Tiene guitarra, tiene ukelele, tiene piano, casi que nos poníamos a cantar con ella, ¿no? Pero bueno, en estos días, en las escuelas, en distintos puntos del país, tocó ESI, ¿no? Es el momento, educación sexual integral, que por ley se, desde distintos abordajes, transversalmente se aborda justamente la educación sexual integral, a veces con más éxito que otros, a veces más yendo al nudo de la cuestión que en otros, pero llamó la atención en estos días un video que se hizo viral justamente por el impacto y por la novedosa manera de abordar de una profesora docente de música que decidió hablar con sus alumnos de escuela primaria del abuso sexual y de cómo poder pedir ayuda, de cómo poder frenar a alguna persona que se esté acercando y que los haya incomodado. Entonces ella propuso una canción, que ya nos va a contar la historia de la canción, cómo fue. La canción se grabó, ella la compartió en las redes, en el aula mismo, y se hizo viral porque iba justamente, era muy medular de digamos, la cuestión de cómo hacer cosas prácticas desde ESI que lleguen, que el mensaje se transmita, que a los chicos les quede, que les quede dando vuelta en la cabeza y que sepan cómo accionar en el momento que necesiten accionar. Así que la voy a presentar, ella es Eugenia Barker, este video se filmó en un colegio de Belgrano. Le vamos a dar la bienvenida y después vamos a escuchar un poquito, una fracción de esta canción que compartió ella en el aula. Hola Eugenia, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola Angelina, hola Sole, ¿cómo andan? Bien, bien, acá, viralizada estoy, bien.
Muy bien. Sorprendida, bien. ¿No? Por la,
sorprendidísima la... Y avasalladísima con las repercusiones, tanto para bien o para mal de la gente que está en contra, pero
sí.
La cantidad de personas bueno. que...
Claro.
Me escriben por privado y públicamente que han sido abusadas en algún momento de su vida, así que bueno, voy contestando todos esos mensajes privados sobre todo, así que bueno, es como una realidad durísima que es muchísimo más común de lo que pensamos y está en cada rincón de nada, de por ahí, sí. de nada, donde hay sí. niños y niñas. Sí. Así que bueno, nada, la verdad que bueno, nada, eso, muy sorprendida, atajando lo que puedo y bueno.
A ver, antes de seguir, Eugenia, vamos a escuchar si nuestra operadora está ahí para poner un poquito de la canción que tanto ruido hizo estos días.
Dale. Te vamos a decir una verdad, es algo que tú necesitas saber. No todos los adultos son buenos y si te incomodan te diremos qué hacer. Si alguien se me acerca y me quiere tocar, y aunque lo conozca me incomoda, yo le digo no, fuerte digo no, y cuento sin miedo lo que me pasó. Si alguien se me acerca y me quiere tocar, a base de regalos o amenazas, yo le digo no, fuerte digo no, y cuento sin miedo lo que me pasó. Yo sé cuidar mi cuerpo, yo sé cuidar mi cuerpo, y mi cuerpo solo es mío y un adulto se pasa, lo voy a acusar. Yo sé cuidar mi cuerpo, yo sé cuidar mi cuerpo. Mi cuerpo solo es mío y un adulto se pasa, lo voy a acusar.
Muy bueno, muy interesante.
¿Alumnos de cuarto grado eran, Eugenia?
No, tercer grado, 8 o 9 años tienen.
Mirá. No, es muy fuerte, me pasó la primera vez que la escuché y cada vez que la escucho cuando dice, yo digo no, a veces se me pone la piel de gallina porque empoderar ese no, ¿no? A veces es como que, bueno, uno les enseña, uno habla, pero en ese momento... Cuando alguien les quiere hacer algo o los pone en una situación incómoda, a veces ese no parece que no tuviera voz, ¿no? Que se desdibuja y de repente, bueno, que quede ahí grabado y que lo pueda decir fuerte, que pueda decir.
Y
no.
Todos juntos, aparte en un gran coro, ¿no? Con mucha sí. energía, va un poco más allá de una charla teórica, ¿no? Cuando uno pone en una canción, fuerte, con música y puede elevar la voz junto con otros, además, ¿no? Con un grupo de amigos y pares, tiene otro significado. ¿No? Supongo que también vos, como maestra de música, sabés que sucede así.
Sí, yo, bueno, Trabajo mucho a través del canto, que ellos se puedan no solamente expresar, sino que se hagan escuchar. Esto lo vengo trabajando siempre, por ahí, no sé, cuando tienen 6 años, que son por ahí vergonzosos, como aflojar la vergüenza, la timidez, que saquen su voz, que se hagan escuchar. Es un trabajo que hago desde que son bastante chiquitos. Así que bueno, esta canción que la trabajé con... Bueno, les cuento un poquito de cómo fue
la historia, porque la canción es tuya, ¿no?
Yo soy cantante, soy intérprete, no por el momento no les enseño canciones mías, yo voy eligiendo el repertorio en función de las distintas situaciones, no sé si hay un acto, canciones patrias, canciones infantiles de ayer y de hoy, o sea, voy poniendo como en el repertorio canciones que a mí me gusta mucho, de mi infancia, de actuales, y tengo un repertorio de canciones que abordan temáticas de la ESI, como esta canción. Pero como esta canción, por ejemplo, canto, no sé, otra canción que trata del abuso, que es se llama Hay secretos, que es de Canticuénticos, otra canción que es de respeto, que es de Alan Sutton, que se llama Lo que te duele, me duele también, El arroz con leche modificado, después, no sé, Se dice de mí. Por ejemplo, el arroz con leche yo le hice al modificado, le agregué yo una versión. Después no sé.
¿Cómo es el arroz con leche modificado? Porque claro, es una versión muy, muy patriarcal, ¿no? El arroz con leche tradicional, ¿no? Es que todas nos queremos casar.
Sí. Además dice con esta sí, con esta no, con toda la letra, nada. Fue una época, eso en este momento, como otras canciones por ahí, nada. Yo elijo por ahí algunas cosas no cantarlas, pero no con renegando de lo que fue, qué sé yo. O sea, ya está, ya esa página la dimos vuelta y evolucionamos de un montón de maneras, y bueno, listo, ya está. O se arman canciones nuevas con otras cosas, qué sé yo, como yo elijo, hay un montón de que cantan como clásicos. Bueno, en fin. Esta canción es una canción del año 1994, hace casi ya 30 años. Es una campaña de educación del Ministerio de Perú, del Ministerio de Educación de Perú, es una campaña. Esta canción, parte de ahí, después hicieron otra, la renovaron en 2006, y hay una versión también que es de una banda que se llama Los Meniques de la Casa, que también hicieron una versión de esta canción, que es como la que está sonando, digamos. Y yo la vi en las redes hará, no sé, 7, 8 meses, y cuando la escuché dije, bueno, yo esta canción la voy a sumar a mi repertorio de canciones para trabajar la ESI. Y así fue, o sea, después de bastante tiempo la llevé, la aprendí yo primero y la llevé, y pensé cómo abordarla con los chicos, a pesar de que la canción es tan clara y tan cualquiera que la escucha entiende clarísimo que es un abuso sexual, yo no lo trabajo desde ese lado. De hecho, yo a los chicos nunca les hablé ni de sus partes íntimas. Yo, como seña de música, les saqué un hilo conductor que es la letra de el título de la canción, que dice Yo sé cuidar mi cuerpo. Entonces arranqué diciendo, bueno, ¿cómo podemos cuidar nuestro cuerpo? Entonces empezaron diciendo en cosas cotidianas de ellos, empezaron, y bueno, comiendo bien, haciendo deporte, yendo al médico, durmiendo bien, o sea, todas cosas que ellos consideraban y que sabían, comiendo verduras, comiendo frutas, todas un montón de cosas que ellos saben que sus papás o sus mamás les dicen que es tan buena que les hace bien. No mirar tanto la tele, no jugar tanto los jueguitos. Bueno, entonces por ahí arrancó el tema. Después, bueno, ¿de qué manera podemos nosotros, ya sabemos cómo cuidarnos nosotros, qué cosas están bien para nosotras, que están buenas, cómo podemos hacer para cuidar al otro? Entonces empezaron no pegando al compañero, no empujándolo en el recreo, no jugando bruto, siendo ordenado en el aula, porque si se me cae un lápiz, alguien se puede lastimar y se puede caer. Entonces fue abordado por ese lado. Ellos nunca se imaginaron esta situación. Después profundicé un poquito más. Esto lo trabajé en dos clases. Y después dije, bueno, porque arranqué con la canción y tenés que explicar. No todos los adultos son buenos y te diremos qué hacer si algún adulto te incomoda. Entonces me empecé a poner yo como ejemplo. Y les decía, bueno, yo soy su señor, me conocen hace un montón, nos queremos un montón. Pero, por ejemplo, no sé, ellos en los pasillos vienen y me abrazan. Entonces le digo, bueno, si venís en el pasillo y me abrazás y yo te abrazo fuerte y te lastimo porque te duele, te aprieto, ¿eso te gusta o no te gusta? No. Bien, lo hago una vez, lo dejás pasar, voy a la otra vez, te hago lo mismo y me decís, che, Uge, me estás abrazando muy fuerte. Y después yo repetidamente lo sigo haciendo. Le digo, ¿usted está bueno eso? No, porque ya me dijo que no claro. le gustaba. Entonces, si yo lo sigo haciendo, tiene que decirle a la maestra, che, Euge, ya le dije que no me gusta que me abrace y me sigue abrazando fuerte. O con las cosquillas. Hay nenes que no les gusta, entonces exacto. los grandes les hacen cosquillas y bueno, nada, cosas que ellos, sí. básicamente que les incomode, no importa claro. qué, no importa que sea un adulto, un adolescente o un niño, porque todos me decían, hay algunos niños que cometen abuso. Sí, estamos hablando de la incomodidad. Cuando vos sentís una incomodidad, sos chico, no podés resolverla vos solo. Entonces lo tenés que ir a hablar a alguien de confianza. Por ahí no es un abuso, por ahí es que simplemente te pegó un compañero, pero que claro. hables, que no quede, claro. no quede ahí. Porque así, eso es el bullying también. El bullying sí, es algo que vos no lo podés hablar y que te lo bancás, te lo bancás, te lo bancás. Y es lo mismo. O sea, es claro. lo mismo. La cosa psicológica.
Entonces, lo interesante bueno. también, creo, Eugenia, de esta manera es que a veces es difícil hablar, a veces no, siempre en estas situaciones y más con los chicos, es difícil hablar, pero cuando uno puede, con una canción que no es algo propio, sino que uno expone algo que está en algún lugar, que alguien lo cantó, que alguien lo enseñó, entonces deja de ser uno, ¿no? Cuando un chico canta por ahí, me parece que hasta es una herramienta que puede servir sencillamente para que el chico, en lugar de hablar, cante la canción, ¿no? Porque se pone en otro papel, no el de él que está contando algo que por ahí no lo puede contar y sí puede cantar una canción, porque no le pertenece a él, digamos, pero es algo que él lo identifica.
Totalmente, totalmente. Bueno, me han escrito mensajes de diciendo, Euge, una chica me dice, yo esto no lo conté nunca y tu canción, la canción me ayuda a cómo sanar, escuchar a los chicos. Bueno, no sé, me escribieron como sí. todo sirve para algo. Siempre el canto, la expresión, decir, reconocer. Hay muchos chicos que por ahí después de una ESI, que no es lo que yo hice, o sea, no, la canción mía no fue como lo que yo enseñé la canción, no fue en el marco de una jornada de ESI, pero claro. muchos chicos después de la jornada de ESI empiezan a decir, che, a mí me pasó esto y yo pensé que correspondía y estaba bien, hola, correspondía y estaba bien y no está bien. Entonces, bueno, han habido situaciones así como de abuso que bueno, que han saltado por estas jornadas.
Claro, y a veces es difícil, ¿no? Depende de que cada docente, como es algo transversal y que debe abordarse de manera transversal en música, en pintura, en lengua, en todos los ámbitos, a veces es difícil, ¿no? Cómo uno puede adecuar esa enseñanza en la materia que le toca. No sé si has recibido por ahí de tus colegas, ¿no? Por ahí preguntas o alguna especie de información para poder replicar esto en otras aulas, ¿no? Más allá de la tuya.
Sí, un montón de maestras de música y maestras del aula me escribieron, no solo tirando buena onda, sino diciendo me la llevo, la voy a hacer, la voy a enseñar, un montón. Bueno, yo como estoy en el tema y genero contenido para docentes de música, hay un montón de maestras de música que generan contenido recopado y que como que nos vamos sirviendo claro. todas de esta misma situación que se generó. O sea, de la misma manera que yo agarro y se comparte, hay muchísima gente muy generosa que comparte lo que le sirve en el aula y lo comparte para poder replicarlo. Así que sí, está buenísimo.
Qué bueno. Y también decías que hubo gente, reacciones no tan positivas, cuestionando, todavía sigue como una parte de la sociedad cuestionando la ESI o la posibilidad de hablar en el aula, y cuando, digamos, la comprobación de que los resultados son abrir una puerta al diálogo, abrir la posibilidad de que alguien cuente algo que está pasando, visibilizar una injusticia, ¿no? y ponerla sobre la mesa. Pero bueno, me imagino que también de esas reacciones habrás recibido, ¿no?
Muchísimas. Ayer por primera vez, después de muchísimos días, empecé a bloquear personas porque cuando veía comentarios así como muy agresivos, no solamente para conmigo, sino en respuesta a otras personas, dije, no, o sea, todo bien, pero la verdad que, o sea, mi canal, o sea, si lo querés, porque esto se replicó por todos lados, si querés en otro lado, tirá y opina, pero en mi propio canal yo no voy a permitir, mi canal es todo puro amor, no voy a permitir ese
Claro.
nivel de violencia y agresión, mi canal no es tu tacho de
Pero
basura.
el
Hay mucha gente, perdón, que es
sí,
por
no, sí.
desinformación, hay mucha
Claro.
gente que es por estructura, porque dice, mis hijos, yo les hablo, o sea, nadie les va a hablar de... hay otros que se cree que por educación sexual, la palabra sexual, viste, es como una bola de que se creen que se habla. Escuché unas barbaridades que lejos de la realidad, o por lo menos estos 8 años donde yo trabajé en tres instituciones, que aparte son católicas y son privadas, que muchos dicen, porque las católicas, depende, yo, o sea, mi realidad,
Claro.
esto fue una escuela católica en donde se trabaja con muchísima responsabilidad y se da la libertad de, yo llevé esta canción sin preguntar, o sea, yo tengo no es que nadie me dice, a ver, chequeame, chequeo, qué es lo que vas a... o sea, se dan capacitaciones y yo trabajé con total libertad de parte de las autoridades, pero bueno, siempre va a haber personas que están en contra, pero bueno, me parece que es un poquito de desinformación, un poquito de estructura,
Duro.
y bueno, que no sé, me han dicho
Sí, sí,
barbaridades,
sí.
pero trato de hacer un poquito de oídos.
No,
Lo único
pero
que le digo a mis alumnos.
totalmente, totalmente. Y no, y tampoco contestar
Mala onda.
agresiones, no vale la pena, simplemente dejarlos
No.
pasar,
Algunas
bueno,
contesté, te digo,
bloquear.
¿eh? Algunas
Sí,
me
no,
hicieron
pero viste
saltar
que es terrible, porque uno te hace saltar y te engranás, y hay gente que parece que en las redes te dedica a eso, a generar odio, a generar. Digamos, así como opinan sobre tu canción, opinan sobre nuestras notas, opinan sobre lo que alguien publicó, los famosos haters, ¿viste? Entonces, bueno, hay gente que, digo, uno puede conversar o puede dialogar, pero yo no, por ejemplo, yo mi política es no contesto agresiones, porque si alguien me agrede en las redes, ¿qué voy a contestar? Ya está, o sea, o te bloqueo o te ignoro. Pero bueno, es todo un desafío, ¿no?
Pero bueno, lo que
Bueno,
más contenta me pone en realidad es que de qué hablar. O sea, yo generaba contenido en
claro.
las redes y no fue cualquier canción. O sea, por supuesto, personalmente, sí, bueno, que me hace crecer un montón en las redes y es lo que vengo laburando hace un montón de años, buenísimo, pero me siento útil en haber, con esta situación que se viralizó, mover el avispero a que se charlen estos temas incómodos, que está buenísimo, que se tiene que charlar mucho, mucho, mucho. Así que eso me pone como muy contenta de esta situación.
Bueno, buenísimo,
Muy
Eugenia, muchísimas
bien.
gracias
Felicitaciones y bueno.
por la charla. Bueno, nosotros leímos también una nota que te hizo una colega nuestra, Giselle Sousa Díaz, que salió en el Diario Infobae, y
Sí.
que debe haber también tenido, ¿no? Ahí mucha repercusión, además del video.
Sí.
Perfecto.
Nada,
Bueno,
la
estás
verdad
ahí
que...
como con todas las luces ahora enfocadas en vos.
Sí, bueno, ya va a pasar.
Bueno,
Bueno,
gracias
chicas,
Eugenia.
un placer, un gustazo. Gracias por todo.
Un abrazo.
Adiós.
Chau, chau.
Chau, chau. Hablamos Evangelina con Eugenia Barker, que en estos días se viralizó una canción, un video de ella en una clase de educación sexual integral. Y bueno, bienvenidas estas iniciativas, ¿no? En las aulas para hablar de estos temas que muchos prefieren, ¿no? Esconder o que por no saber cómo abordarlos, bueno.
Sí, tal cual. Sí,
9:50.
pensaba, yo la veía, ya nos
Sí,
estamos yendo, viene
ya nos estamos
Gaby,
yendo.
pensaba en el caso del fútbol español, ¿no? Con esta situación tan incómoda para una jugadora, donde una autoridad del mundo del fútbol la abraza, la toca, la levanta, la alza, la cachetea y le termina encajando un beso. Y después termina diciendo, bueno, fue consentido, consensuamos, reproduce un diálogo que nunca existió, dice la jugadora. Bueno, digo, enhorabuena, todas estas cosas se pueden poner en palabras, se puede decir, no, no, yo no quise, no consensué, no dije nada, nunca me En el caso este, ¿no? Y ni hablar, ni que hablar en los casos donde tantos casos de abuso que empiezan por ahí con una situación incómoda. Bueno, hay que pararlo desde la situación incómoda, que el chico pueda decir, no, no me gusta que me abraces, no, no te quiero dar un beso ni quiero que me hagas cosquillas, ¿no?
Muy sano. Excelente, sí. Y cantar una canción por ahí, como decía antes, puede ser mucho más fácil, ¿no? Porque uno nada, toma una algo que está ahí y canta una canción, ni siquiera tiene que hablarlo. Eso es como un instrumento muy válido. Bueno, tenemos que darle nuestro pase a la colega Gabi Herrero, claro, Gabriela, estás por ahí ya a punto de arrancar el Pura Sangre. ¿O no? No, todavía.
Bueno, hoy no tenemos el pase.
A ver, porque estamos con problemas técnicos de internet. ¿Ustedes me escuchan?
Ah, bueno. Te escuchamos ahora bien. Ahora te escuchamos.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Hola, bien, Gabi, ¿cómo estás? Bueno, bien. Acá te dejamos el aire de Radio Cultura, una mañana hermosa, ¿no?
Mira, está raro porque está como un poco nublado, depende del sector. Yo salí de mi casa con sol, llegué a Capital nublado, el viento es helado. Bueno, todo está como está el país, ¿viste?
Bueno, todo puede ser.
Incierto.
Todo así puede ser, vamos viendo. Y bueno, nada, yo sigo hinchando con el tema de los temas de educación y salud, que nadie dice nada, ¿viste? Los políticos están en la economía y yo creo que si no seguimos insistiendo en que hablen de sus proyectos de salud y educación, el próximo ministro de Economía va a ser un ignorante.
No, claro, así. Nos van a dar vouchers a todos y con eso no vamos a saber ni dónde cobrarlos, ¿no?
Exactamente. Bueno, ya les voy a contar mi experiencia con Milei porque me lo encontré en la calle.
Mira, a mí lo
que me sorprendió fue que encontré un tipo un domingo caminando solo con un celular y la cantidad de gente que se le acerca con un respeto para sacarse una foto. Tenemos que reflexionar acerca de por qué determinadas personalidades atraen a la gente y no solo a los jóvenes. Me está impresionando la cantidad de gente mayor que va a votar a Milei.
Sí. Yo creo que la gente, cada uno tendrá su ideología y sus razones. Creo que visibiliza una esperanza o un cambio que la gente está necesitando, un hartazgo social de muchas cosas. Y bueno, es todo eso condensado. Ahora, ¿estará el candidato a la altura de las expectativas? Quédense en las próximas elecciones, ¿no?
Y ese es el problema. A mí lo que me preocupa es ese, que a veces generar un cambio por alguien desconocido puede ser muy peligroso.
Totalmente. Bueno, Gabi, te dejamos con un programa que promete, ¿eh?
Promete, porque vamos a tener a Ana María Borsone, que para mí es una genia, y a la licenciada Ana Escápola, que es una eximia fonoaudióloga especialista en patologías del lenguaje y la comunicación, una genia también. Le digo que espero tener un lindo programa con esas dos talentosas mujeres que hacen mucho por el futuro de nuestros hijos.
Bueno, Gaby, nos despedimos entonces.
Un abrazo.
Abrazo enorme, buena semana, chicas.
Gracias. Buena semana a todos, nos reencontramos nosotros el martes próximo a las 9 de la mañana acá en Radio Cultura. Chau.
Esto fue Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. ¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.